A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscara. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy especial al radio oyente quien nos sintoniza en Radio Martí al darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. Michelle Sagué, nuestra colega en Washington, ahora nos brinda la información sobre el acontecer en la capital estadounidense y muy en particular de la organización Freedom House.
Un grupo de trabajo estadounidense ha publicado una hoja de ruta para una política exterior y una estrategia de seguridad nacional que priorice el avance de la democracia y la lucha contra el autoritarismo. En un informe publicado esta semana, el grupo de trabajo convocado el año pasado por Freedom House, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y el Instituto McCain, dijo que el auge del autoritarismo, junto con la erosión de la democracia, amenaza la estabilidad global, las alianzas económicas, la seguridad de Estados Unidos y el respeto por la dignidad humana. Jay Alexander Thayer es uno de los codirectores del grupo de trabajo de Freedom House.
We are now into 15 consecutive years of global backsliding.
Él dice que llevamos 15 años consecutivos en un declive global en la democracia y los derechos humanos y que eso no sucede por accidente. Dice que hay tendencias grandes en juego y que el resultado de ello es que cientos de millones de personas van a vivir bajo opresión. Dice que también significa que aliados críticos de Estados Unidos se mueven hacia la autocracia. El reporte señala que el liderazgo estadounidense en la defensa de las democracias establecidas, al tiempo que pone su propia casa en orden, necesitará un reordenamiento de prioridades, planes y presupuestos, y que Estados Unidos y sus aliados democráticos no han abordado de lleno el desafío estratégico planteado por una decadencia en la democracia y el autoritarismo resurgente, especialmente en una China crecientemente represiva y agresiva. Los miembros del grupo de trabajo dijeron sentir fuertemente que el futuro de la seguridad nacional de Estados Unidos y el futuro de la democracia están fundamentalmente entrelazados y recomiendan elevar la democracia para que se convierta en la cuarta letra D de la política exterior de Estados Unidos, junto con la diplomacia, el desarrollo y la defensa. El grupo de trabajo presentó 7 estrategias interrelacionadas. La primera es elevar el apoyo a la democracia y contrarrestar el autoritarismo como el corazón de la política exterior de Estados Unidos y su seguridad nacional. La segunda es forjar un nuevo liderazgo en democracia y derechos humanos, creando una gran coalición para fortalecer y construir nuevas alianzas democráticas. Ann Witkowski, codirectora del grupo de trabajo de Freedom House, explica la tercera estrategia.
The third, we and our partners need to dramatically increase.
Ella dice que el tercer punto postula que Estados Unidos y sus socios deben aumentar drásticamente la inversión en los pilares centrales de una sociedad democrática, inclusiva, responsable y abierta. Elecciones libres y justas, medios de comunicación independientes y una sociedad civil activa y vibrante, todos los cuales se han visto sometidos a una presión significativa en los últimos años. La cuarta estrategia es liderar en desarrollar una agenda de políticas de tecnología digital para un mundo democrático. Nuevamente, Ann Witkowski.
Internet and digital technology can be a force.
Ella opina que la Internet y la tecnología digital pueden ser una fuerza que apoye la democracia y los derechos humanos, o alternativamente, pueden usarse para socavar la seguridad de la libertad y la fe y la democracia misma. Dice que la transformación digital de la sociedad ha alterado drásticamente el contexto de la gobernanza democrática y se debe comprender en ese marco. Por lo tanto, dice, se necesita un enfoque diplomático concentrado y un fuerte liderazgo de Estados Unidos para reconstruir el apoyo internacional para una Internet global abierta, segura y confiable. La quinta es desarrollar una estrategia para reconstruir confianza en el entorno de la información y para contrarrestar la propagación de la desinformación, el odio y el acoso en línea.
The spread of disinformation, state-sponsored propaganda.
Dice Witkowski que la propagación de la desinformación, la propaganda patrocinada por el Estado, los ciudadanos que sin intención difunden información errónea, el odio y el acoso en línea están interfiriendo con los procesos democráticos básicos y proponen una serie de pasos para abordar eso. Dice que proponen que Estados Unidos desarrolle toda una estrategia gubernamental para abordar la desinformación, el odio y el acoso en línea y que se nombre a un alto funcionario en el personal del Consejo de Seguridad Nacional para reunir a las agencias para liderar este esfuerzo. La sexta estrategia es hacer que la lucha contra la corrupción y la cleptocracia sea una prioridad en seguridad nacional. Y la séptima es aprovechar el poder económico de Estados Unidos para apoyar la democracia y contrarrestar el autoritarismo. Los autores del estudio dicen que en todo el mundo ven a personas que luchan por la libertad y la igualdad y que ahora es el momento de revertir la marea creciente contra la libertad, añadiendo que los puntos fuertes de la democracia son los mismos atributos que los autoritarios más temen: la demanda inherente de autoexamen y crítica y la capacidad de autocorrección sin sacrificar ideales esenciales. Señalaron además que el informe de Freedom House, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y el Instituto McCain es tanto un llamado a la acción para el liderazgo de Estados Unidos como una hoja de ruta para un camino práctico y bipartidista hacia adelante. Y regresemos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y además de Washington, estimado radio oyente, obtuvimos información de Ginebra, de Londres y Bruselas, así como también de Nueva York en este próximo segmento. Circula la invitación para participar en la 13ª Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y Democracia, según un parte dado a conocer el 14 de abril en la ciudad suiza. En el 2021 se aguardan a 3 disidentes que se dirigirán a los participantes de la cumbre virtual. Sviatlana Tsikhanouskaya, candidata presidencial en Bielorrusia, quien tuvo que huir luego de elecciones fraudulentas. También se aguarda la participación de Tania Bruguera, una artista cubana por cuyo trabajo también político Bruguera ha sido arrestada de manera reiterada. Nathan Law, un activista prominente en favor de la democracia en Hong Kong, es además el legislador más joven de Hong Kong quien huyó de la isla para evitar ser arrestado. El evento Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia tendrá lugar de manera virtual el próximo 7 de junio, cuando valientes disidentes y promotores de los derechos humanos y democracia a través del mundo se unirán para compartir sus historias, reza el comunicado emitido en Suiza. En Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó haber unido sus esfuerzos con otras 7 organizaciones de derechos humanos en el envío de una carta a Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, así como a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos. Esto según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende. Kiri Kankwende resaltó el contenido de la misiva al dirigirse a Radio Martí.
About misleading conduct in the EU-Cuba human rights dialogue.
La misiva trata sobre lo que conocemos como conducta dudosa, engañosa, en el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Kiri Kankwende afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial, entre las otras organizaciones, estima han sido excluidos miembros de la sociedad civil independiente de Cuba del proceso del diálogo. Según Kiri Kankwende,
in favor of organizations approved by the Cuban government.
Esto ha sido en favor de organizaciones aprobadas por el mismo gobierno cubano. Las ONG signatarias le hacen un llamado a la Unión Europea para que realice reformas en la estructura del diálogo de derechos humanos para asegurar que sea incluida la sociedad civil independiente de Cuba. Si no se hace esto, es una traición del diálogo y significa además una traición a los civiles valientes que cada día arriesgan su libertad en la defensa de los derechos humanos, que incluye la libertad de expresión y la libertad religiosa y de culto en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial afirma a través de su portavoz que el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea, desde que fue suscrito en diciembre del 2016, viene excluyendo consistentemente al sector civil independiente de Cuba en favor de no solo organizaciones aprobadas por La Habana. Además de Solidaridad Cristiana Mundial, suscriben la misiva Freedom House, Free Muse, Cultura Democrática, entre otras. El documento que circula a nivel internacional expone además que el diálogo de derechos humanos Unión Europea-Cuba fue creado como resultado del acuerdo del diálogo político y de cooperación suscrito en diciembre del 2016. Uno de los componentes principales del acuerdo era el establecimiento de un diálogo y cooperación que involucraría a las partes interesadas, incluyendo, cuando apropiado, a gobiernos regionales y locales y a la sociedad civil y al sector privado. No obstante esto, afirma el parte de Solidaridad Cristiana Mundial, se le excluye a la sociedad civil independiente tener participación en el proceso. Solidaridad Cristiana Mundial también afirma además que el 25 de febrero,
Recientemente, durante el más reciente seminario de derechos humanos y de la sociedad civil, Unión Europea-Cuba, fueron brindadas garantías que se incluiría a la sociedad civil cubana. Fue aparente rápidamente que las únicas organizaciones que estaban presentes eran las aprobadas por el gobierno cubano y que no se le había permitido participación a ningún miembro de la sociedad civil independiente en la isla. En la carta dirigida a Borrell y a Gilmore se manifiesta cuán decepcionante y preocupante es notar la discrepancia entre las normas de la Unión Europea, la ofuscación política y sus consecuencias y la negativa de reconocerlo. Este enfoque solo permite que las violaciones a los derechos humanos en Cuba continúen sin disminución y desafortunadamente esto fortalece la represión que el gobierno cubano ejerce sobre ciudadanos y organizaciones que forman parte de la sociedad civil independiente. Al hacerle un llamado al alto representante de política exterior de la Unión Europea y al representante especial para los derechos humanos para que realicen reformas a la estructura del diálogo de los derechos humanos, Alessandro Pecorari, de Solidaridad Cristiana Mundial, dijo que la organización con sede en Londres está decepcionada por el fracaso de la Unión Europea en insistir en que la participación de la sociedad civil cubana sea genuina. Según Alessandro Pecorari, esto no es de acuerdo al espíritu de los compromisos de la Unión Europea de trabajar con la sociedad civil global en la promoción de los derechos humanos y de la democracia. Sin la participación robusta de la sociedad civil independiente en este aspecto de las relaciones Unión Europea-Cuba no serán más que un ejercicio rutinario, pero más importante, representa la traición a ciudadanos muy valientes, quienes arriesgan su libertad diariamente en la defensa de los derechos humanos, que incluye la libertad de expresión y la libertad de religión y culto en Cuba. El 17 de abril 2021 se cumplen 60 años de los intentos de la fallida Brigada de Asalto 2506. Tal como lo había hecho Fidel Castro Ruz con anterioridad al desembarcar en Cuba en la nave Granma, jóvenes cubanos partían de Cuba hacia el exilio para prepararse, entrenarse y poder regresar a Cuba. Esto sucedió luego de que fueran extinguidas las esperanzas de un país libre de la dictadura de Batista, pero que ahora se convertía no solo en la dictadura de los Castro, sino también dando un giro hacia el sistema político del comunismo. Así nos relata esa época en la historia cubana el expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana.
La mal llamada revolución, que comenzó con un asomo de esperanza para todo un pueblo, bien pronto se fue decantando de cuáles eran los objetivos de los que la dirigían. Y se conoció por muchas razones que el régimen ya implantado iba hacia el comunismo. Habían oído voces de alerta, como la de el jefe de la Fuerza Aérea, como la de Huermato, como otros personeros que habían participado directamente en la revolución, pero internamente se habían dado cuenta de cuál era el matiz y cuál era el objetivo.
Gutiérrez Solana era estudiante en la Universidad de La Habana y afirmó que gran parte de la oposición al nuevo régimen castrista y comunista surgía en ese centro académico de Cuba.
Yo, por ejemplo, estaba en la Universidad de La Habana. Mucha gente nos dimos cuenta, y se dio cuenta aquella juventud de esos tiempos, de que hacía falta prepararse, de que la guerra no era una guerra de improvisaciones, que había falta de entrenamiento, hacía falta otros medios de lucha que no estaban a nuestro alcance. Y entonces, pues ya siempre surgió la idea de ir al exilio y prepararse para el regreso.
para hacerle frente a un nuevo sistema dictatorial, esta vez de corte comunista. José Alfredo Gutiérrez Solana afirmó, había otras alternativas para enfrentar la violencia y arbitrariedad que Castro Ruz había impuesto a Cuba, según el preso político, de manera acelerada. Y tal como él lo recuerda, en los meses antes de la invasión del 17 de abril de 1961.
En sí, sí había otras alternativas. Existía la lucha en las calles, la lucha en las montañas, y de hecho eso se llevó a cabo con mucho esfuerzo y mucha valentía y mucha entrega de los cubanos. Pero en el ánimo de muchos también estaba de que eso no iba a ser suficiente, que eran las mismas estrategias que habían empleado los que estaban en el poder y que hacían falta más entrenamiento, más ayuda y otras cuestiones que muchos no conocíamos y que sí estaban al alcance de otras personas con más capacidad para un entrenamiento eficaz en lo que había que hacer. Si había una guerrilla, la guerrilla necesitaba alguien que transmitiera y que pudiera, para eso hacían falta telegrafistas, y eso fue uno de los primeros que se entrenaron y los primeros que fueron a Cuba con esa idea. Y habían otras razones bélicas que era necesario cumplimentar desde otros escenarios. Y eso fue lo que motivó a que mucha gente ya dijera, bueno, hay que irse, y la gente se fue al extranjero y a los pocos días ya estaban en los campos de entrenamiento de Centroamérica. Y esa fue la idea inicial.
La primera administración en Washington en apoyar las ansias de entrenamiento de la juventud cubana que estaba dispuesta a sacrificarse por la libertad del pueblo cubano fue la administración del presidente Dwight Eisenhower. José Alfredo Gutiérrez Solana recuerda la anécdota que el presidente Eisenhower instó al presidente electo John F. Kennedy a que hiciera todo lo posible para apoyar a los brigadistas. Luego, tal como lo narra José Alfredo Gutiérrez Solana, el presidente Kennedy, de manera inexplicable, según lo califica Gutiérrez Solana, no proporcionó la cobertura aérea que era necesaria en la operación de desembarque de la Brigada 2506.
Con el gobierno de Eisenhower se pensaba que lo que había era esa situación, entrenamiento, grupos de apoyo y demás, pero luego al triunfar Kennedy, por razones que no se conocen bien claras, eso se convirtió en una brigada de asalto y fueron como contingente 1.300 hombres y se embarcaron en Cuba y lo dieron todo, a pesar de que desde el primer momento ya se dieron cuenta de que no iba a haber el apoyo aéreo y la operación estaba basada en el apoyo aéreo.
La total ausencia de cobertura aérea, tal como había sido planificada por Estados Unidos, produjo la derrota, captura y muerte de brigadistas que se encontraban en las costas cubanas. Esta situación también fue luz verde, según José Alfredo Gutiérrez Solana, para que el régimen de Castro Ruz emprendiera el arresto y encarcelamiento en masa de todos los que estimara eran oposición. Según el expreso político cubano, fue tan masiva la operación de arrestos que hubo que convertir en cárceles hasta centros deportivos, también teatros.
En líneas generales, la gente que estaba dentro de la oposición y que estaban activas conocían que de alguna manera iba a haber algo, pero en definitiva nunca se conoció, ni aún por los que más contactos tenían, nunca se conoció ni fecha, ni lugar, ni nada. Y el gobierno o el régimen comunista, que sí sabía lo que había y que sí había por diferentes formas detectado lo que se iba a producir, pues rápidamente lo que hizo fue una captura en masa de toda la oposición en Cuba. Prendieron decenas de miles de personas en todos los lugares imaginables, en salas de cine, en campos deportivos, en túneles. Todo eso lo convirtieron en cárcel porque ellos sabían que sí había apoyo y que la gente estaba dispuesta y que había muchos que tenían recursos para poder en definitiva enfrentarse. Y ellos no tenían la, sea, el gobierno no tenía la preparación para enfrentar eso y optó, como siempre, con la medida coercitiva y un arresto en masa del pueblo de Cuba.
El 17 de abril del 1961 para José Alfredo Gutiérrez Solana no solo fue la traición de una expedición a la que se le había garantizado cobertura aérea, sino que representó una oportunidad para el régimen de Castro Ruz de emprender arrestos en masa y consolidarse en el poder también a través del terror que se implementaba entre la población cubana al emplearse de manera indiscriminada el pelotón de fusilamiento.
Sí había grandes expectativas y sí la gente esperaba eso, lo que desgraciadamente no se sabía cuándo iba a ser, ni cómo iba a ser, ni por dónde iba a ser, y eso fue que dio la oportunidad al régimen de amarrar las manos de la oposición y de paso llevar a prisión o fusilar a los que eran las cabezas de los movimientos y de los grupos de oposición.
Las bajas las sostuvieron los brigadistas y también los que se enfrentaron a los brigadistas. Castro Ruz, como cuando el Moncada, se mantuvo salvo de cualquier peligro. La herida y muchas más interrogantes persisten en la historia de aquel 17 de abril de 1961. Muchísimas gracias a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial, quien personalmente se dirigió a Radio Martí con la información sobre la misiva a destacados integrantes de la Unión Europea. Reconocemos al ex preso político cubano, José Alfredo Gutiérrez Solana, quien siempre está dispuesto a compartir con usted sus experiencias y conocimiento de la historia de Cuba. Muchísimas gracias a nuestra productora Patricia Martínez y todo el aprecio a usted, estimado ciudadano y ciudadana, quien sintoniza Radio Martí para informarse también en su programa Entre Dos Ríos. Por hoy y aguardando poderle saludar en nuestra próxima transmisión, por ahora queda de usted su servidora Carmen María Rodríguez en Nueva York y para Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como cada